Muy bien, vosotros lo habéis querido. Aquí empieza Desconexión. Un programa contraindicado en caso de insomnio. Con vosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles. En este programa nos adentraremos en el bosque de imágenes del director de cine alemán Werner Herzog en compañía de la música que el grupo Popol Vuh realizó para varias de sus películas más emblemáticas. ¿Quién es Werner Herzog? Es el del bigote, el que está a la izquierda en la fotografía. El otro, el que le está colocando un machete al cuello, es el actor Klaus Kinski, pero él, aparte de no parecer muy cómodo, no le da más importancia. Está acostumbrado. Necesita estarlo, estar al menos lo bastante loco como para trabajar con Kinski y extraer de él lo que nadie consiguió, adestarlo para rodar todas esas películas y conservar el juicio. Estamos en Alemania en 1942, justo a la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Werner está ahí fuera jugando, creciendo en las montañas de Baviera, en fraternal contacto con la naturaleza, esa presencia que invadirá sus futuras películas con la fuerza imparable de la selva tropical. Está fuera del alcance de la radio y del cine. No descubrirá el cine hasta los 12 años, donde comenzará una serie de grandes descubrimientos: el automóvil, el teléfono. La familia Herzog está pasando apuros. Viven en una pensión en Múnich, que cuenta con un huésped peculiar. Es actor, se llama Klaus Kinski, y el otro día se encerró en el cuarto de baño durante 2 días en los que fue presa de un ataque de ira, en medio del cual destrozó todo el mobiliario del cuarto de baño hasta hacerlo añicos. Kinski no era consciente del impacto que había producido en el joven Herzog. El actor tenía 30 años y era conocido en el gremio por su carácter maníaco, egocentrista, violento e impredecible, todo lo cual resulta inseparable de la energía que imprime a su trabajo actoral. Mientras tanto, Werner se ha hecho mayor, ha pasado por una etapa de ferviente religiosidad, ha llegado caminando hasta Grecia y ha decidido dedicarse al cine. Tonto no debe ser el muchacho para hacerse acreedor de una beca Fulbright que le permitirá estudiar en Estados Unidos, trabar contacto y tomar nota de los aspectos más desapercibidos del estilo de vida norteamericano. Ahora es un reputado documentalista y está dando vida junto a otros como Fassbinder al nuevo cine alemán. Kinski se ha ido a vivir a Italia y aparece en varios spaghetti western.
Thank you.
Aguirre, La cólera de Dios, es la película que inaugura su colección de obras maestras. El director se ha acordado de aquel loco de la pensión, el actor Kinski, que se encuentra de gira como monologuista representando a Cristo y causando polémica en cada representación. A principios de los años 70, la vida frenética de Herzog, por su forma de consumir el tiempo, dará un resultado inverso en sus películas. En el cine de Herzog el tiempo no existe. En Fata Morgana la cámara puede recrearse en un detalle durante toda una eternidad. Es el tiempo que el director considera adecuado para resaltar el detalle. Muchas veces es el paisaje el que nos habla con esa pasividad, pero con esa contundencia, como ocurre al mirar un cuadro. El director conoce y respeta esas poderosas leyes que rigen la naturaleza, poderosas hasta superar con creces al ser humano en su totalidad. Pero por momentos el director la desafía. El rodaje de Fitzcarraldo, otra vez en el Amazonas, es una de esas grandes odiseas en que se convierten a veces los rodajes, locura en medio de la selva. Un repaso detenido al conjunto de la filmografía de Herzog nos ofrecerá una muestra viva de la inagotable locura del mundo. La relación entre Kinski y Herzog fue intensa, de amistad íntima, aunque también plagada de violentas discusiones. El fruto son 5 películas que representan lo mejor de la carrera de ambos. Herzog titularía, años después de fallecido Kinski, un documental sobre el actor como Mi enemigo íntimo. Allí afirma que todos los vituperios que le refiere Kinski en su autobiografía fueron pactados y escritos por ambos con meros fines comerciales. El patológico egocentrismo de Kinski requería ser constantemente el centro de atención. Si se sentía desplazado, podía ser insoportable. Era un divo, pero Claudia Cardinale recuerda que con ella estuvo muy atento. Al día siguiente, durante el rodaje, un técnico de filmación fue mordido por una serpiente y, para salvar su vida, decidió amputarse allí mismo la pierna.
Thank you.
la selva y la violencia, o la violencia de la naturaleza. La selva no tenía nada de erótico, como decía Kinski, era más bien asfixiante. El director lo dirá bien claro en una entrevista. No odio la selva, dice, la amo, pero lo hago en contra de mi buen juicio. La línea que separa la película del documental es borrosa. Llévate de aquí todos esos efectos especiales. Esta película trata sobre una hazaña imposible, así que no hay más remedio que realizar una hazaña imposible para acercarse al fondo de la historia. Hay que colocar el barco en el río que hay al otro lado de la montaña. No importa si su peso excede en 10 veces el del barco que se utilizó en el hecho histórico. Esto es cine, pero es un cine muy real. Al mismo tiempo está poblado de detalles irreales, detalles que desafían la lógica y solo cabe dejarse llevar hasta que termine la película.
Thank you.
¿Los extras del rodaje de Fitzcarraldo eran indígenas del pueblo Campa? ¿Odiaron a Kinski, a ese individuo que siempre estaba gritando por cualquier tontería? Incluso fueron a hablar con Herzog y le ofrecieron la posibilidad de acabar con él. Suerte que el director lo necesitaba para terminar la película. Kinski también desafiaba las leyes de la naturaleza, pero en su caso se vaciaba hasta perder el juicio. El último rodaje que hicieron en común fue Cobra Verde. Allí están todos los ingredientes que la ya larga relación ha forjado. Se exhiben por última vez. No es la primera ocasión en la que Kinski golpea a los extras, presa del ímpetu con el que vivía. Su última aparición recreaba un personaje a su medida, el genio diabólico del violinista Nicola Paganini, una película que Herzog rechazó dirigir y al final dirigió el mismo Kinski antes de morir de un fulminante paro cardíaco. Tan intenso como su vida, como sus ataques de cólera, la cólera de Aguirre, intensa como todas y cada una de sus interpretaciones, de sus diálogos, sus miradas, sus apariciones en escena.
Thank you.
Herzog sentía admiración por Kinski, una admiración que suscribe en las escenas rodadas. Originalmente Fitzcarraldo iba a contar con Jason Robards como protagonista y con Mick Jagger como coprotagonista. Ambos abandonarían el rodaje a mitad, uno por enfermedad, el otro por sus compromisos con los Rolling Stones. Una película no se podía terminar. Tras rechazar la idea de protagonizar él mismo la película, Herzog se volvió a acordar del loco de la pensión de Kinski, el actor. Ya no eran necesarios dos personajes. Él daría vida a ambos en uno solo. El auténtico Fitzcarraldo, que supera con creces al personaje histórico en el que se basa. Las escenas ya rodadas se repitieron con Kinski. Compárese la escena del campanario que rodaron Robards y Jagger con la definitiva que rodaría después Kinski. No hay color. Y date prisa porque va a empezar la película. Amenazas de muerte aparte, Herzog apreciaba a Kinski, todo lo que se puede apreciar a alguien con quien te peleas a diario, pero luego, después de unos años, vuelves a echarle de menos, aportaba la guinda a ese pastel surrealista que son algunas de sus películas en las que el guión, por cierto, no es lo más consistente, Pero sí, la historia final, un pastel a veces empalagoso que la presencia de Kinski aderezaba de forma decisiva. Pero no solo de Kinski vive Herzog, sino de ese rigor propio de un alemán que impregna toda su obra y su vida. Puede que en ocasiones el hilo argumental resulte débil o algunas interpretaciones de los actores poco pulidas, pero todo ello se compensa con creces en realismo, en escenas inolvidables, como tampoco se puede olvidar la música que Popol Vuh aportarían a varios de sus largometrajes. Su película de 1977, Stroszek, conforma una descacharrante visión del sueño americano. Fue la película que vio Ian Curtis, cantante de Joy Division, antes de suicidarse. La música es un personaje más. La selva, el río, la lluvia, también lo son. Ya no se hacen películas así. Herzog continúa en activo ofreciendo películas de indiscutible calidad y esperando tal vez que alguien más joven, pero igual de loco, retome lo que él comenzó. El cine nunca deja de reinventarse. Es una mina muy explotada, pero de la que todavía pueden obtenerse muchos diamantes. Esto ha sido todo por nuestra parte. Ha estado con vosotros Raúl Valenciano en los controles, José Sala en el micrófono. Volveremos dentro de 7 días. Nos iríamos, pero no podemos. Esperamos a Godot. Esto fue Desconexión.